La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se reanuda el diálogo entre representantes de Rusia y Ucrania en un nuevo intento por poner fin a la invasión rusa. Gracias a un reciente fallo, algunos beneficiarios del alivio migratorio, conocido en inglés como TPS, podrán recibir la residencia permanente en Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la orden de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, imputado por narcotráfico. Hoy es martes 29 de marzo de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Representantes de Rusia y Ucrania reanudan el diálogo en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa, informa Judith Martín Rodríguez.
Estambul acoge una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Un nuevo esfuerzo diplomático moderado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien luego de dar la bienvenida a los representantes de ambas partes, urgió a un alto el fuego.
Establecer un alto al fuego y la paz lo antes posible redundará en beneficios de todos. Creemos que hemos entrado en un periodo en el que necesitamos lograr resultados concretos de las negociaciones.
Además, en su breve discurso inicial, el presidente Erdogan también quiso enfatizar la gran responsabilidad que recae en cada uno de los participantes en esa mesa de negociaciones.
Dada la etapa a la que se ha llegado, ustedes como miembros de las delegaciones han asumido una responsabilidad histórica. El mundo entero está esperando las buenas noticias que vendrán de ustedes. Están estableciendo una base para la paz con la guía de sus líderes y estamos listos para brindar cualquier contribución para facilitar su trabajo.
Esta tragedia debe parar, añadió el dirigente turco. En tanto, y a medida que esperamos actualizaciones acerca de este nuevo esfuerzo diplomático, en Ucrania las sirenas antiaéreas no han dejado de sonar, avisando de nuevos ataques rusos, cuyo objetivo, entre otros, es destruir infraestructura clave a fin de paralizar las líneas de suministro ucranianas. Desde el propio Ministerio de Defensa ruso aseguraron que atacaron un gran depósito de combustible en el oeste de Ucrania. En tanto, el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, denunció que atacar las instalaciones de combustible desencadena en una crisis humanitaria. En otras zonas del país, las fuerzas ucranianas están ganando terreno y recuperando posiciones. Sin embargo, es muy pronto para bajar la guardia, aseguró el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
Los ocupantes son empujados fuera de Irpin, empujados lejos de Kiev. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. La lucha continúa. Las tropas rusas controlan el norte de Kiev, tienen los recursos y la mano de obra. Están tratando de restaurar las unidades destruidas. El nivel de sus pérdidas, incluso en un 90%, no es un argumento suficiente para que se detengan.
Paralelamente, la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste del país y foco de la emergencia humanitaria, han muerto al menos 5.000 personas según la alcaldía de esta urbe portuaria. Sin embargo, se teme que la cifra real sería mucho mayor y es que según testigos sobrevivientes, todavía se apilan los cadáveres en las calles a la espera de ser enterrados. Hoy, un nuevo corredor humanitario se ha establecido permitiendo la evacuación de los civiles que continúan atrapados en el asedio ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las noticias siguen. La ONU anunció este lunes que emprenderá nuevos esfuerzos para negociar un cese al fuego en Ucrania. Ángela González ofrece más detalles.
140 países votaron a favor de una resolución humanitaria que además responsabiliza a Rusia por el conflicto y que en teoría debería facilitar los corredores de civiles y respetar las leyes internacionales humanitarias. Esto luego de intentos fallidos de Rusia de impulsar su propia resolución en el Consejo de Seguridad, lo que ha escalado en una guerra verbal entre Rusia versus Estados Unidos y el Reino Unido.
Todos entendemos perfectamente bien las motivaciones verdaderas detrás de su abstención.
No creo que la resolución que nos presentó sea digna de que Estados Unidos use su precioso poder de veto.
Fue un esfuerzo cínico de Rusia para explotar la crisis que han causado.
Otra propuesta de resolución presentada por Sudáfrica, que contaba con el respaldo de Rusia y China, fue objetada por Ucrania y no fue considerada por la Asamblea. Varios miembros expresaron su incomodidad ante la división y politización que crece en este organismo ante el conflicto ucraniano.
Lamentamos profundamente que la Asamblea General no haya podido hoy hablar con una sola voz.
Según la embajadora estadounidense, la aprobación de esta resolución tendrá un efecto inmediato en el terreno y en la ayuda que se envía a Ucrania. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Un reciente fallo podrá llevar a que algunos beneficiarios del alivio migratorio conocido como TPS por sus siglas en inglés reciban la residencia permanente en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash tiene todos los detalles.
Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump.
El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado.
Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos.
Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los TPS.
Según la orden judicial, USCIS deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Cerca de la mitad de los estadounidenses afirman estar muy preocupados ante un posible ataque con armas nucleares procedente de Rusia. Así lo afirma un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press, NORC.
La escalada militar rusa en Ucrania y la alerta emitida por el presidente Putin a sus fuerzas nucleares luego de la invasión a este país han acrecentado el nivel de ansiedad en la población estadounidense a niveles solo comparados con los vividos durante la Guerra Fría. El sondeo reveló que más del 70% de los ciudadanos en Estados Unidos estiman que la actual guerra en Ucrania aumenta considerablemente la posibilidad de que se usen armas nucleares en algún lugar del mundo, aunque cabe destacar que el estudio se hizo días previos a las pruebas realizadas la semana pasada por parte del gobierno norcoreano, en las que testearon el que se considera uno de los mayores misiles balísticos intercontinentales. Algunos especialistas, como la investigadora retirada de la Universidad de Hampshire, Robin Thompson, destacó textualmente en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press que el presidente Putin está fuera de control y no cree que le preocupe mucho más que lo que quiere. Además, anotó que el mandatario ruso posee un elevado número de sofisticadas armas nucleares, una realidad que complica todavía más la situación. Durante las últimas décadas, el temor a un ataque nuclear ha estado presente en la vida de los estadounidenses. Así lo afirma Alex Wallerstein, historiador nuclear del Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey, quien asegura que este miedo aumenta en momentos de crisis como el que se vive ahora.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Honduras, la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, imputado por narcotráfico. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien es solicitado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos delitos ligados al narcotráfico. El Pleno de Juristas desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, a través del cual solicitaron reconsiderar la decisión de conceder la extradición a Estados Unidos. Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema, detalló que los jueces revisaron todos los argumentos presentados y confirmaron la decisión del juez de primera instancia de proceder a la solicitud de enjuiciamiento por parte de la justicia estadounidense.
No ha lugar el recurso de apelación planteado, lo cual significa, en consecuencia, que se confirma la decisión del juez natural de primera instancia designado de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado.
Marlon Duarte, abogado penalista, aseguró que el expresidente deberá enfrentar ahora el juicio en Estados Unidos.
Acordémonos que aquí no se está juzgando la inocencia o culpabilidad del expresidente, simplemente se revisan requisitos que son mínimos, el hecho de que es la misma persona que se está solicitando.
Estados Unidos solicitó a Hernández por 3 delitos de narcotráfico y lo acusa de importar 500 toneladas de cocaína a ese país. El exdirigente hondureño podría ser entregado a Estados Unidos en los próximos días, donde comparecerá ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otra información, el gobierno salvadoreño decretó el estado de excepción y emergencia máxima en todas las prisiones donde cumple condena los supuestos responsables de una reciente ola de violencia. Informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
A raíz de un severo repunte de la criminalidad que en los últimos días dejó más de 80 homicidios, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, que implica suspender algunas garantías individuales para ampliar hasta 15 días el plazo de la detención administrativa, un proceso que ordinariamente es de 72 horas, y otras medidas como prohibir reuniones a excepción de eventos deportivos, religiosos o culturales. El legislador del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso, Jorge Castro, justificó la decisión que, según defendió, facilitará la persecución de las estructuras de pandillas, que son las que estarían provocando el aumento de la criminalidad a juicio de las autoridades.
Y el régimen de excepción que se ha aprobado está encaminado precisamente a proteger a los salvadoreños.
Entre otras pautas, el estado de excepción permite la intervención de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no incluye el toque de queda. Además, las autoridades declararon la emergencia en las cárceles del país y el presidente Nayib Bukele anunció que desde este lunes los presos solamente dispondrán de dos tiempos de alimentación y permanecerán en confinamiento absoluto. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su temor por el alcance que puedan tener las medidas del régimen de excepción, como dijo el abogado Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Puede considerar una reunión de las organizaciones de sociedad civil como prohibida y entonces aplicarles el régimen de excepción.
Los expertos en asuntos de seguridad dicen que la suspensión de algunas garantías constitucionales refleja en El Salvador la falta de consolidación del plan control territorial, que el gobierno califica como un éxito en la actuación para perseguir la delincuencia en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Venezuela, cada vez más ciudadanos denuncian dificultades para garantizar el acceso al agua potable. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las permanentes fallas en los servicios básicos impiden que los venezolanos puedan llevar una vida normal, y lejos de mejorar, cada día la situación se vuelve más abrumadora para la mayoría, como manifiesta Sandra Ángel, habitante de una zona popular del oeste de la capital venezolana, que cada cierto tiempo recoge agua en envases plásticos para almacenarlos en su hogar y administrarlos en función a sus necesidades.
Ya parecemos camellos porque en la zona donde yo vivo, especialmente en Catia, llega el agua cada mes y medio, cada mes y tres semanas, y llega nada más durante dos días, ¿te imaginas? Que cuando empieza a llegar el agua, a veces la mitad de la gente lo que logra agarrar y los que quedamos de último tenemos que esperar mes y medio más para volver a llenar.
De acuerdo a la organización no gubernamental Monitor Ciudad, entre los años 2002 y 2015, Hidrocapital, la empresa pública responsable del servicio de agua potable en Caracas y dos estados del país, solo ejecutó el 34% de las obras presupuestadas y desconocen el paradero de casi el 70% de los recursos. Jesús Armas, coordinador de la organización, expuso parte del panorama al que se enfrentan los habitantes de la ciudad.
En cada uno de los sectores de Caracas tenemos cada vez menos agua potable. Según nuestros datos de monitoreo del año 2021, los caraqueños pasan 100 horas a la semana de las 168 posibles sin tener acceso a agua a través de tubería.
En diciembre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el primer semestre del 2022, su gobierno resolvería al 100% la situación del suministro de agua potable en el país. Especialistas en materia sanitaria coinciden en que el Estado incumple con garantizar el derecho humano de acceso al agua y se trata de un problema de salud pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. La condena y el descrédito internacional crecen en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Daniela Ocaña reporta.
El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han cometido violaciones a los derechos humanos contra opositores que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad, denunció el fin de semana un grupo de jefes de Estado y de gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas. La denuncia de los exmandatarios evidencia la creciente condena y el descrédito internacional que sufre el gobierno sandinista, dijo a La Voz de América el analista político Enrique.
Es notorio cómo un país como Nicaragua, que no tiene un peso geoestratégico, sigue despertando el interés de la comunidad internacional. internacional.
Mediante un comunicado, el grupo, que entre sus objetivos destaca observar y analizar los procesos y experiencias democráticas iberoamericanas, dijo textualmente que es evidente que las violaciones de derechos humanos que ocurren bajo la señalada y primitiva dictadura nicaragüense han adquirido un carácter sistemático y generalizado, y al tratarse de persecuciones de grupos y sectores por motivos políticos, configuran verdaderos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega defendió el comportamiento de su gobierno y, en uno de sus discursos más elocuentes, aseguró que en el país únicamente se enjuician a los considerados traidores a la patria.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos.
La denuncia del Grupo Democrático se suma a otras muchas voces internacionales que han condenado las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y una tragedia en el estado de Michoacán, en el centro de México. Un grupo criminal asesinó a 20 personas, presuntamente de un bando contrario. Sara Pablo nos informa.
La masacre en Sinapecuaro, Michoacán, fue cometida por un grupo criminal en contra de otro, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que un equipo de investigación del gobierno federal ya se trasladó al lugar. La Fiscalía Estatal dio a conocer que abrió una investigación por el ataque armado ocurrido el domingo en un palenque clandestino que dejó como saldo al menos 20 personas muertas y varios heridos. Indicó que el grupo criminal ingresó en un camión repartidor de frituras al rancho El Paraíso, donde presuntamente se encontraban integrantes de una célula delincuencial que opera en la región oriente de Michoacán. En los últimos minutos de su tradicional conferencia mañanera, el presidente aseguraba que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos, que consiste en atacar las causas de la violencia, va avanzando y son buenos los resultados. Enseguida respondió así sobre lo ocurrido en Michoacán.
Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban. Llegaron y ahí balacearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos.
El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, indicó que la masacre obedece a una reacción violenta del AMPA debido a que su gobierno está rompiendo inercias y no pacta con criminales.
Hemos cortado de tajo con cualquier pacto con delincuentes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La propuesta de la nueva casa de los Bills de Buffalo de 1.400 millones de dólares contará con una cifra récord de 850 millones del erario público, según el acuerdo alcanzado el lunes, y que asegura el futuro de la franquicia por al menos los próximos 30 años. La gobernadora Katie Hochul completó la negociación que duró 7 meses y anunció el acuerdo para mantener a los Bills en su ciudad natal, asegurando que el trato tiene sentido en cuanto a la retribución de la inversión pública. La cantidad de 850 millones de dólares se considera el mayor compromiso público para una instalación del fútbol americano de la NFL. Nueva York destinará 600 millones de dólares en un acuerdo alcanzado a tiempo para que Hochul lo incluya en el presupuesto estatal, que por ley debe ser aprobado antes del día viernes. En el tenis internacional, alcanzar los cuartos de final de un torneo solía no ser gran cosa para Naomi Osaka. Solo era una sorpresa si no lo conseguía. Las cosas son un poco diferentes ahora. La ex número uno del mundo accedió a los cuartos de final del Abierto de Miami, la segunda ocasión que ha alcanzado esa ronda en un torneo este año. Osaka superó a la estadounidense Allison Rice por 6-3, 6-4 el lunes y ahora enfrentará a Danielle Collins. La última aparición de Osaka en cuartos de final fue en el torneo previo al Abierto de Australia en enero en Melbourne. Antes de eso, su más reciente viaje a los cuartos de final fue en Miami hace un año. Es muy gracioso para mí porque el año pasado a mí también me tocó llegar a los cuartos de final, indicó Osaka. Fue después de ganar en Australia, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hans Zimmer no estuvo en la ciudad de Los Ángeles para celebrar su primer Oscar a Mejor Música Original, sino en Ámsterdam, donde cumple otros compromisos. Zimmer fue galardonado por la película de ciencia ficción Dune, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. La película ganó varios Oscar técnicos, pero su director no fue nominado. Zimmer también compuso música para El Rey León, The Lion King, Interstellar, la trilogía de The Dark Knight, Gladiador y El Código Da Vinci. Para los días 28 y 29 de marzo, la comedia romántica de Sandra Bullock y Channing Tatum, The Lost City, ha recaudado 31 millones de dólares en América del Norte. La Ciudad Perdida costó 68 millones de dólares y fue filmada en República Dominicana. Aquí en Estados Unidos, The Lost City puso en el segundo puesto a The Batman, que dominó la taquilla durante 3 semanas y que ha generado 332 millones de dólares en América del Norte hasta la fecha. Las autoridades colombianas continúan investigando la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que falleció el pasado viernes en un hotel de Bogotá. Hawkins tenía 50 años. Según pruebas toxicológicas, el músico habría ingerido 10 tipos de sustancias, entre ellas THC, que se encuentra en la marihuana, además de antidepresivos y opioides. Nos vamos a marzo de 1977, cuando la banda británico-estadounidense Foreigner debuta en la Hot 100 con Feels Like the First Time, llegando al peldaño número 4. Foreigner también grabó Hot Blooded, Cold as Ice, Urgent, Waiting for a Girl Like You y I Want to Know What Love Is. 1988, Michael Jackson conquista la cima de las 100 calientes con Man in the Mirror. La canción, escrita por Glenn Ballard y Syda Garrett, aparece en el álbum número 1 de Jackson, Bad. El disco, producido por Quincy Jones, contiene además The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Remember the Time, I Just Can't Stop Loving You, y su versión en español, Todo Mi Amor Eres Tú, en la que, tenemos entendido, Rubén Blades asesoró a Michael Jackson con la pronunciación. 1983, David Bowie llega al primer lugar de la Hot 100 con Let's Dance, el primer sencillo y tema principal del álbum Bailemos. Su otro número uno fue Fame, de 1975, coescrito con John Lennon, quien también canta ahí. David Bowie pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.